Hola, Martín, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Hola. ¿Ah? Hola, Hernán. Un saludo a todos. Bueno,
y a todas.
Y a todas. Estremecido con este tema.
Estremecido.
Estoy viviendo unos sobresaltos indecibles. Claro. Mientras lo escucho, Hernán, gracias, de verdad.
No, es que vos te acordás que en la esquina había un amigo a quien le decía mosca muerta, por decir algo, pues. Entonces, es un tema popular.
No, sí, claro.
Ay, hombre.
Sí, no, pues,
la risa, Martín. La risa contagiosa de este loco Quintero, que yo lo vi en Tarima, muy, muy querido, fue con nosotros realmente en la época de Caracol. Venía y dice, no, el loco Quintero sí era una caja de música, y yo, no. Ese tipo sí tenía, contagiado en la tarima, ¿oíste? Se movía, claro. Iba, saltaba. El loco Quintero, en los apodos. Sí. Bueno, empezamos así, contentos, Martín. ¿No?
Ay, sí, Hernán, felices.
Ni de susto. Ay, qué Pervis Estupiñán, qué Enner, ¿no? Qué cuento de Enner.
Todo tiritando acá como un chamizo íngrimo en una tempestad.
Saluda a Chamis, el gerente que era de CPI.
Ese apellido, ese apodo es buenísimo. Chamizo.
Claro, ¿no? Chamizo, claro. Tiene todo ese pelo como un chamizo.
Un saludo a Chamizo allá en Buga.
Otro chamizo.
sí, chamizo.
Bueno, está bien.
Y en Buga, también en Cali está. A veces va a Buga y a veces o a Ginebra.
Chamizos hay por todos los lados. Ve, vamos con el numeral del programa, que obviamente ya ustedes comprenden, referido al tema de Selección Colombia. Numeral.
Bueno, comparecemos como la res, porque debemos dar numeral.
¿O qué?
No. Pues, a ver. Numeral Peláez de Francisco, la W. Numeral Peláez de Francisco, la W.
Te anticipo que yo creo que Colombia gana, te lo digo de una vez.
Ay, ¿no? Calla ya.
Sí, yo de una vez te anticipo, porque la pregunta es, ¿cómo vencer a Ecuador? ¿En cuál sector del campo está la clave o cuál jugador? A ver qué opinan los oyentes, ¿no? ¿Dónde está la clave?
Bueno, la defensa, y vamos a hablar...
¿En el medio campo? ¿En el ataque? ¿Dónde? Vamos a hablar de eso, ¿no?
Sí, de pronto el técnico, por ejemplo, ya tiene claro la alineación, pero para la opinión pública hay unas dudas, sí.
Sí, ¿cuáles son las dudas? A ver.
Hombre, cierto, en el arco va Vargas.
Sí, no hay duda.
Cuarteto defensivo iría Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica, a pesar pues del error de Sánchez, se confía en él y...
Bueno, ya.
Continúa, ya está consolidado.
No, tranquilo.
La duda acá empieza.
A ver.
¿O Castaño o Portilla?
Yo quiero decir lo siguiente, si me permitís, pues. Yo sé que Castaño puede ser, pero yo digo, si Portilla físicamente está recuperado y está bien, porque tuvo un enorme desgaste, si está bien, debe ser inicialista. Debiera ser. Pero otra cosa pensará Lorenzo.
Me acuerdo el partido en Quito de Castaño, para mí fue de las figuras de ese día.
También.
Bueno. Kevin Castaño, me encantó el partido de Kevin. El otro jugador, el medio, sí. Eso dices tú, y Portilla tuvo muy buena actuación primer tiempo, y bueno, lo que pasa es que el segundo tiempo, como vos decís, venía un tremendo desgaste, y entonces, pues digamos que el equipo también se echó un poco atrás.
Bueno, ¿el otro volante es cuál? El otro volante
intentó atacar Colombia, pues, y contraatacar Uruguay, y bueno, y pasó lo que pasó. Bueno. Vamos, entonces, Ríos sería el que acompañe a Castaño o
Estamos
a Portilla.
Estamos de acuerdo, ahí no hay ninguna duda, va Ríos.
Arias, que no venía jugando bien, pero no importa, él jugará.
Muy bien.
Para ubicarlo ahí cerca a Díaz.
Entonces, va por la izquierda, cargado a la izquierda un poco.
Sí, yo creo un interior izquierdo.
Aunque, sí, pero también tengo que decir en favor de Arias, porque lo he visto bastante en Fluminense, él es más inclinado a jugar por derecha, pero bueno, como dice Martín, hay que ayudarle a Díaz de pronto, entonces hay... Pero es que en la derecha los ecuatorianos tienen un puntal bravo, en el lateral ese Pervis Estupiñán, ese pasa al ataque en velocidad, oye, y lo he visto en
el
la
Premier,
volante. Seguramente
el lateral izquierdo.
Bueno, ¿va James o va Quintero?
Bueno, sí, dicen que yo creo que ya lo tiene claro, pero yo creo que va Quintero.
Estoy de acuerdo, yo creo que el inicialista debe ser Quintero. ¿Por qué? Porque físicamente hay una duda, y no sé si se habrá recuperado en 3 días totalmente James. Entonces yo preferiría que arranque Quintero, que está plenitud de condición, y si de pronto el técnico ve opción, pues meter a James. Pero me parece que la pulsada la va ganando Quintero, ¿o no?
Sí, claro, porque le vimos cuotas caudalosas de ponzoña, ¿no? Metiendo pases y peligrosos, tóxicos para el rival.
El problema es que hay que buscar, Martínez, al que hay que buscar es a él. Digo, sí, buscar hay que buscarlo. Los volantes.
No, y él se está moviendo
bien.
La
pelota.
Este puede generar un trastorno, cualquier momento, un engorro, un embrollo para el rival. Eso ahí te lo digo.
No, así sí, te la pongo. Sí. Y maneja el cambio de frente bien. Sí, está bien.
No, maneja los ojos tiralíneas, cambiando de frente. No, eso es un peligro, oiga. Bueno, Luis Díaz sin duda estará.
Sí, señor. Esperemos que esté en el día que es, ¿no?
Porque no. Veremos si a Díaz se le injerta Mojica. Y también se le injerta y se le une Arias. ¿No te parece,
no?
Este
se ve que es un injerto. Está yendo mucho a la peluquería. ¿Están hablando de injertos capilares o qué? No, hombre. No, déjamelo ahí quieto. No. Día va hoy. Yo creo que es él tiene ganas. Yo sé que tiene la revancha ahí, ¿no? Calientica. Y
vamos por ese manantial. Ese manantial por el sector izquierdo, oiga.
Bueno. Y en el medio, en el delantero en punta, ¿cuál va a ser?
Y la bombarda de adelante, el falconete, el arcabuz.
Ya.
No sabemos si será Durán o será Córdoba.
Bueno, hay dos cosas que hay que precisar, Martina. Córdoba, en el último partido, siendo titular en Barranquilla, no le fue bien. Inclusive hubo un reproche porque desperdiciaba, siendo un jugador bueno en el área. Bueno, ese día, la última vez que jugó ahí, no le fue bien. Durán, si Durán va a jugar en la zona que lo pusieron en el partido frente a Uruguay, me parece que lo desperdiciamos, me parece. Yo creo que Durán es un tipo arriba, por el centro, es fuerte, tiene estatura, la hace valer, y además chocará con los centrales de Ecuador, donde hay uno muy bueno, ¿no? El que juega en Facundo, ¿es que se llama? Facundo Torres.
El de... Sí, ahí está. No, pues digamos estaría fe, o Félix Torres.
No, sí, ¿cierto? O Pacho.
No, pero pasa es que están Pacho y Incapié, ¿cierto? Y entonces de pronto juega Ordóñez como central en lugar de Félix Torres. Y ponen a Minda como lateral volante por derecha. Eso también puede ser.
¿Y sueltan a Pervis a la mitad? ¿A volante?
No, pues juegan con tres centrales ellos, ¿no?
Sí.
¿Sí me entendés? Con dos volantes centrales que son Alan Franco y Moisés Caicedo, ¿sí?
Y con más razón te digo que Durán tiene que jugar por la... debería jugar por la zona central, pero bueno. Ahora, lo que sí que queda claro es que... ¿Quién?
No, lo que te digo es que Ecuador podría ubicar nuevamente a Félix Torres con Pacho e Incapié y dejar a Joel Ordóñez como un lateral volante que tiene buena marca. Sobre todo para tratar de machacar a Luis Díaz, porque Ordóñez, digamos que sí tiene más marca que Minda ubicándolo ahí. Y pasaría Minda a ser delantero por izquierda con el perfil cambiado y también con el perfil cambiado Plata por derecha, que es zurdo, y por el centro Enner.
Yo te digo, Martín, porque si yo soy el... Bueno, es que no lo soy, pero yo diría, ¿cuáles son los jugadores claves de Ecuador? Así como estamos pidiéndole a los oyentes los claves de Colombia, yo Moisés creo que hay Caicedo. Dos jugadores. Hay tres jugadores, ese Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán y Gonzalo Plata. Esos son los tres tipos claves de ellos. Ser. Vos me decís, Enner hace goles y tal, pero ese Gonzalo Plata anda muy bien, Moisés Caicedo ni hablar, mejor todavía. Y el otro es Pervis Estupiñán, esos son los tres para mí, ¿no?
No, claro, Plata está por muy buen momento, además, es rapaz.
Exactamente, es correcto. Y hay que aprovechar el momento de los jugadores, pero te digo, yo creo que ahora, el arquero de ellos es Galíndez, ¿no? Definitivamente se quedó con la titular Hernán. Galíndez. Sí.
Él llama Hernán Galíndez, sí. ¿Te acuerdas de un boxeador Galíndez? En un semipesado argentino, me acuerdo. Un semipesado. Galinde, sí. Bueno, volviendo al tema, Hernán Galíndez será el arquero, sí, es correcto. Sí. Bueno, así que Ahora, veremos cuál será entonces la alineación. El esquema de Colombia es el mismo, aunque sí. Ha cambiado un poco el tema de la ubicación de Arias por la sociedad con Díaz. Pero Colombia tiene un partido muy complicado, muy difícil, realmente.
Mira, Juan Lozano, no creo que sea el hombre del gran olfato, pero Juan Lozano me dice, vea, el truco hoy está en los laterales. Mojica y Daniel Muñoz deben ser muy cuidadosos en defensa y los centrales deben anular a Edner, una cantidad de N's. Edner. Bueno, adelante, Durán, hoy se destapa. Pero yo te digo una cosa, él menciona y hace énfasis en Mojica y Muñoz. Me preocupa porque es que Muñoz, yo lo entiendo, él es un hombre que siente ser atacante. A veces lo traiciona ese espíritu tan ofensivo y eso me... no sé, pero bueno.
Sí,
no es que sea marcador, él es más de ataque, ¿no?
Bueno, ojalá que Muñoz hoy sea ese socio del convoy colombiano, ¿no? Porque necesita ese carril de un mecanismo que se deslice por aquel lugar, por el lugar en el que él... como un extremo prácticamente, porque él, pues apoyando el ataque, realmente le da mucho volumen, ¿cierto? Y es un jugador tenaz, es un jugador que sube todo el tiempo, es un verdadero ascensor, es un ventilador por ese sector. Y requerimos de él, ¿cierto?
No, está bien, entonces, yo te entiendo, Martín, pero sí. No sé.
Le decían, por ejemplo, a Gordillo, el lateral aquel del Real Madrid y del Betis, ¿no? Le decían el ventilador por izquierda, ¿no? Es el jugador que va y viene y que va de área a área, ¿no? Es un hombre.
Otro jugador que tuvo, pero del año del ruido, para muchos oyentes, fue un extremo izquierdo que tuvo River Plate en la época que jugaban La Bruna y Lustó. Ese era él. Y el gran ventilador, para que no lo olvidemos, fue Mario Zagallo, que fue el jugador que en el Mundial del 58. Abandonó lo que en ese entonces era la línea delantera de 5, bajó a la zona, un poquito a la zona de volantes, y es cuando apareció el 4-2-4. Ese fue el delantero que bajó Brasil.
El
amigo Feola.
Él se tiraba por izquierda también, ¿no?
Sí.
Era un zurdo.
Sí, sí, es que él era extremo izquierdo en Flamengo y en América del Río, pero en la selección lo bajaron un poco a armar la línea de cuatro delanteros y el volante, pues, el ventilador. Martín, la gente simpática, me mandan aquí apodos de futbolistas, hasta ti me manda Rigoberto García, me muerde. Roberto Musaraña Mosquera, Totono Grisales, Trucutru Olmos, Pablo Miñía Armero, Patemula Calonga, Palueburra Comesaña, Caracho Domínguez y la bordadora Montanini. Sí, señor.
La Nigua Torres.
Este siempre con la Nigua.
La Nigua. Eso es una locura. ¿Te acordás del Piojo Yudica?
Ese jugador ahí en el... que iba. Aquí vino de volante ya... extremo izquierdo ya grandotote. Terminó siendo volante. Y después fue técnico del Cali, creo. Yudica, que en paz descanse.
Claro, Yudica vino el Cali en el 93.
Aquí saludan al rey del cumis, debe ser vos. Ve, hagamos una pausa, hombre. Martín, son números de historia, ¿no? Ha habido 40 enfrentamientos entre Colombia y Ecuador. De esos 40, Colombia ha ganado 22. O sea que, matemáticamente, Colombia ha estado por encima de Ecuador. Creo que fue el último, el 0-0, Martín. Ecuador-Colombia, inclusive votó penalti Luis Díaz, ¿te acordás? Terminó 0-0.
En 2020.
¿Eso fue qué? ¿Qué año?
En 2021, 0-0.
Exactamente. Bueno, y antes fue el doloroso 6-1 cuando sacaron a Queiroz, que era el técnico de Colombia.
Ah, sí.
Aquí hay un oyente que me dice, mire, hay que echarle ojo esa a Ener, que no reciba la pelota. No sé.
Ener es un buen definidor.
Plata. ¿Cómo?
Sí, los generadores. ¿Sabes que Moisés Caicedo es un hombre peligrosísimo filtrando pases, ¿no?
Sí.
Es un hombre que vos le dejás el espacio para que filtre o, por ejemplo, no referencias al posible destinatario y es un peligro, Moisés. Un gran pasador. Es un gran distribuidor.
Apodos modernos, el Titi Rodríguez, el Tinito Gómez, ese lo puso, el Choclo. el Chacho. Bueno, yo soy. Bueno, Martín.
La Mazorca González.
Antes del partido nuestro, Mazorca, no, ya sacaste eso. Mazorca, ve. ¿De dónde no? Antes de nosotros hay el partido de Bolivia, creo. Es el que va primero, ¿no es cierto?
Sí, sobre las
3 de la tarde va Bolivia. Nosotros definitivamente.
Eso que estás planteando, es cierto.
Martín, ¿a qué hora vamos nosotros? ¿A las 5 o a las 6? Dame una hora precisa.
Me encanta tu pregunta. A las 6 de la tarde.
6 de la tarde, perfecto.
Sí.
O sea, 5 minutos antes prendo la, enciendo la pantalla.
No, pero man, hay que ver Bolivia-Paraguay.
Pero es que Bolivia-Paraguay es a las 3. Cuando empieza. Sí. Ah, no, por eso el partido lo alcanzamos a ver completo. Claro, los que pasan es que después del de Colombia se apeñuzcan 3 partidos. Chile-Venezuela a las 7 de la noche en Santiago. A las 7 Argentina recibe a Perú. Y a las 7 y 45 Brasil recibe a Uruguay. Este es un partido serio, ¿no?
Este partido de Brasil-Uruguay me vuelve pues completamente oligofrénico. Está Perú, Hernán, está Argentina-Perú, ¿no?
No, pero vamos por partes, si te parece, como en la carnicería. Bolivia-Paraguay. El equipo paraguayo lleva 5 partidos desde que llegó Alfaro, consiguiendo muy buenos resultados. Y los bolivianos allá en el alto son fuertes, ¿sí?
Sí, señor, a las 2 ya tendremos las alineaciones de ese partido, ya confirmadas, bueno, porque la que digamos ahorita Argentina y Perú es la que de pronto podría ser, la cual está hablando la prensa, ¿no? Argentina y peruana.
Bueno, lo que han después, bueno, Chile-Venezuela. En Chile sí hay una novedad, yo diría que a la hora de la verdad Gareca ha tenido que volver con algunos jugadores del entonces pasado, ¿no? Por ejemplo, volvió a convocar a Mauricio Isla. Ya está Arturo Vidal, que además va a fungir como capitán de Chile. Hoy, Arturo Vidal.
Sí, Gareca con nobleza o por necesidad ha llamado entonces a Arturo. Chile
por presión,
con Cortés. Sí, presión también. Y no, pues un jugador, verdad, que es indispensable ya en este instante.
No, ese
pues
tipo sí es clave.
Sí. Ese es cacho adentro, ¿no?
Bueno, Martín, hay otra novedad.
Como dice Hernán.
Hay un muchacho, Ormazábal, que ocupa el lugar de Loyola, que está suspendido, ¿no?
Lateral derecho de la Universidad de Chile. Va Brian Cortés en el arco y Ormazábal de lateral derecho, Pablo Díaz, Maripán y Suazo. Suazo es el lateral izquierdo. Volantes, Vicente Pizarro, Rodrigo Echeverría, el de Huracán, Arturo Vidal. Y Diego Valdés, un jugador que va suelto. Sí, está en duda porque tiene un problema muscular.
Ese jugador pertenece al América Mexicano. Y el otro sería Vargas, Eduardo Vargas.
Y Eduardo Vargas y Alexander Aravena.
Aravena, me llamó la atención sería la convocatoria.
El delantero.
Martín, la convocatoria última hora de Mauricio Isla, que es lateral derecho, ¿no? No sé, puede ser. Bueno.
Sí, Venezuela. Pero dicen que Ormazábal sería el lateral.
Sí, exacto. Ahora, Martín, Venezuela, yo creo que no modifica mucho la línea que viene mostrando el grupo. ¿No es cierto?
Romo el arquero, excelente. Aramburu, Rubén Ramírez, Ferraresi y Navarro. Volantes, José Martínez, ese le dicen el brujo. Tomás Rincón, Telasco Segovia, que fue el que
el gol
anotó un golazo hace poco, la fecha pasada. Y adelante Savarino por derecha, Rondón por el centro y Soteldo por izquierda. Tengo a Soteldo.
No a Machís, ¿no?
No, Darwin Machís es un jugador que, ¿sabes qué? Le ha faltado como disciplina táctica, me parece.
Te voy a mandar. No,
es
no,
un
no,
equipo, Martín, es un equipo muy disciplinado, es un equipo muy ordenado.
Pero
Machís.
Sí, que te iba a notar algo de Machís y me está oyendo Machís en algún lado del mundo. Machís, ponerle seriedad a eso, mijo. Desordenado total. Y le ha ido bien en España, ¿no, Martín? A Machís, pero
sí, en
Venezuela lo vi medio embolatado al hombre. Bueno.
Ah, tú también. Ah, bueno.
Argentina, Perú. En Argentina sí hay una novedad defensiva. Definitivamente no está el Cuti Romero y parece que Velardi hará pareja con Otamendi, ¿no? Sí,
Valerdi.
Esa es la que tengo.
Valerdi, el de el Marsella. Valdivu, Montiel, Valerdi, Otamendi, Medina, por izquierda.
Sí.
Tagliafico, ¿no? Volante de Paul, Enzo Fernández, McAllister. Y adelante sí. Messi, Julián Álvarez y Lautaro. Esa es la que tengo. En la bombonera es, ¿no?
Sí, la Argentina. El periodismo argentino es increíble. Hoy la gran noticia es último partido de Messi este año. Pues claro, se le va a caer la pensadera. Pues el último, no, claro, porque no hay más fecha este año.
Oye, pues, increíble que no, Messi se te vuelva un cañengo, ¿no? Eso sí es.
No, no, tampoco. Va a quedar desocupado un tiempito. Pues. Bueno, y no, te tengo una de Brasil que me llamó la atención. Dorival Jr. dijo.
Dorival. ¿Y la de Perú no va?
No, ¿va a tener la de Perú? Bueno,
sí, claro.
Sí, dale, de Perú.
Galese o Gallese.
No, Gallese.
En el arco, ¿cierto? Vuelve, regresa. Tres centrales, Zambrano, Araújo, Callens. Sí. Volantes son Jesús Castillo y Sergio Peña, como
correcto.
Centralizados. Polo por derecha, Advíncula por izquierda. Que desaprovechará Advíncula metiendo por ahí a apuntar. Y ya, adelante la Padula y Valera, dos centrodelanteros zurdos. Sí. O no sé si alcance Guerrero, pero bueno, Paolo, pero dicen que podría
ir. Le digo una cosa, me Padula. Anticipo, eso va a haber rollo con ese Zambrano. Ese Zambrano.
Sí, ese es.
Ese sí prende la fogata, ¿oyó? Bueno.
Sí, Hernán, ese es furioso, ese jugador.
Y nos faltaría a las 7:45 Brasil-Uruguay. Hay una novedad, un detalle en la selección de Brasil, Dorival. Definió que el cobrador de una pena máxima, si la hay, es Rafinha. Punto. Nadie más. Claro, estando en el campo Rafinha, pues si no está, pues. Pero si está Rafinha en el campo, el que cobra los penaltis es él, y no como pasó en el partido anterior, donde es que por subirle ánimo a Vinicius le dieron el penalti. Mejor dicho, ya Dorival también cayó y dijo: no, aquí no nos pongamos a inventar. No, patea a Rafinha y punto, ya.
¿El único cambio es Danilo o qué? Estoy viendo, a ver,
no,
Danilo.
Tengo un dato, Paquetá parece que vuelve.
Ah, por Gerson.
Sí. Eso, tengo a Paquetá. Bruno Guimarães debe seguir, ¿cierto?
Bueno, entonces iría el arquero Ederson, cuarteto defensivo, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magaláes y Abner.
Exacto.
Volantes Paquetá, Bruno Guimarães, Paquetá o Gerson, pues, pero Paquetá, Bruno Guimarães, no, Sabio. Bueno, Sabio por derecha, sí. Rafinha, Vinicius y adelante Igor.
Sabiño. Martín, sin embargo, yo creo que el lateral puede ser Telles. Porque
en lugar de Abner. Esa podría ser, Abner, ¿no?
Correcto.
Otro cambio, ¿no?
Esa puede ser la única.
Y ahora, ojo con esta noticia, Hernán. No va Nández, que tiene suspensión por amarilla, ¿sabes?
Ay, de la que se salvó, sí, de Vinicius, porque ya lo soportó, sí, lo padeció, sí. Luis Díaz.
Sí, un gran lateral ese, Nández.
Sí, aquí el Bucaramanga, ¿ves?, hace muchos años trajo a un lateral, Roberto Marini, y jugaba creo que en Quilmes, y en Argentina lo tenían reconocido como el picapiedra, porque eso daba zapato a la lata. Este Nández se salvó, boludo, y te digo, se salvó Vinicius.
Era muy raro traer laterales, ¿no? Pero pues alguna vez se trajeron, como el Beto Correa, por ejemplo.
Mira, Heriberto,
ese te machacaba también el Beto Correa.
Pero en Uruguay sí está fijo Darwin Núñez, eso sí mete, ponelo de una
vez. Sí, Hernán, mira, va Roche en el arco, Varela, ¿qué?, Jiménez, Olivera, Sarachi, sí, el cuarteto defensivo. Sí. Pues sí, lo que pasa es que al ser italiano, la doble C con la H dicen que se dice Sarachi.
Claro, ese manejo
pero
tuyo del
es,
lenguaje, bueno, Sarachi.
Como él es uruguayo, entonces Sarachi.
Bueno,
volantes, Bentancur, Valverde y Ugarte, o sea, sí. Ugarte como cabeza de área. Y adelante, Pelistri, Darwin Núñez y Maxi Araújo.
Que fue la delantera que enfrentó a Colombia.
Así, ¿no?, es.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rock and roll.
A ver, pues, ¿cuál es la banda de hoy, señor?
Bueno, señores, hoy con S.O.D. una banda que tenían alterna integrantes de otras bandas de trash. Está Billy Milano, el cantante, es decir, que fue de Moody.
Es un, Martín, es un recogido de otras bandas, pues, lo que me quieres decir.
Sí, ellos armaban esta banda y armaban, pues, ¿sí? Tremenda gazapera, oiga. Y Scott Ian, guitarrista de Anthrax, Benante, el baterista de Anthrax, y Dan Lilker, el bajista de Nuclear Assault.
Muy bien.
Señor.
No, está aquí vamos. Perfecto.
Vamos con esta banda de Nueva York, SOD, con United Forces.
Martín, bueno,
ah, son mucha banda.
Sí, sí.
Qué trabajo tan banda. Bonito, ¿ah?
¿Eh? Y buen paso dieron cuando vos quedas desocupado de una banda, vos buscas compañeros para armar otro paseo. Y lo armaron. Así fue, mira que te voy a contar. Los Hispanos, otro grupo colombiano, fue antes que Los Graduados. El Loco Quintero alcanzó a trabajar con Los Hispanos y después él va y organizan Los Graduados, ¿no? Y es cuando aparece Rodolfo Icardi trabajando con Los Hispanos. Hola, Martín. Quiero agradecerle a nuestro amigo Carvajal, a Tobías Carvajal, me ha enviado el libro Santiago de Cali, ayer y hoy. En compañía de Raúl Fernández de Soto y Tobías, hicieron un excelente trabajo, un viaje a través del tiempo. 60 fotografías en una muestra del cambio, de la metamorfosis urbana de lugares muy representativos de Cali. Excelente trabajo para verlo. Está la foto, digamos, del año 60 y cómo está hoy en el año 60 determinado sitio o monumento o zona. Muy bonito trabajo. Santiago de Cali, ayer y hoy. Bueno, Martín, otro dato antes de avanzar que no tiene que ver con la jornada de hoy. Me lo manda el señor Mauro. Está y me dice, mire, sumando torneos largos antes y torneos cortos a partir del 2002, se han otorgado 39 títulos con 27 técnicos extranjeros. 39 títulos y hay 27 técnicos extranjeros. De ellos, el mayor grupo, el de los argentinos. 18 títulos ganaron los argentinos. Y está toda la lista. Y en la lista, pues que los conocí casi a todos, está don Alfredo Cueso, que en paz descanse, señor que fue jugador, fue árbitro, fue técnico, y su hijo Ramón volvió a reabrir en Manizales el viejo Cueso, el restaurante del viejo Cueso. Muy bien.
¿Qué tal era hablar? ¿Qué tal te pareció cuando conociste a Pancho Villegas?
Ah, no, esa era una caja de... Yo es que me acuerdo la trasnochada que me hicieron...
Era una caja de dientes.
Nombre de música, ¿eh?
No, pues, como muy, sabe, una persona contar, muy divertida.
Te voy a contar la trasnochada que me pegué una en Cali un día, pero hasta las 3 de la mañana en una esquina de la Plaza Caicedo. Estaban Pancho Villegas, técnico del Cali, y un paisano de él, Donato Hernández, que había venido con el Santiago Wanderers en un partido de Copa Libertadores. Ese Donato había jugado en Independiente, discreto, pero buen técnico. No te imaginas, es decir, como me contó una vez el profesor González, yo les dije, señores, buenas noches, y cuando terminó, señores, buenos días. Esos tipos hablaron y hablaron de fútbol.
Eso
no,
fue, ¿Eso fue que al final una radiopatrulla pasó por ustedes? ¿Eso?
No, no, ahí nosotros paramos en una esquina, sin damas a bordo ni nada, ahí hablando y hablando y hablando.
Bueno, oye, man, creo que este no fue campeón, pero es que siempre me ha inquietado el Pimentón da Corso.
No, Antonio da Corso no, que yo sepa no. Da Corso vino no, para no el once campeón, Kansas. Digo,
pero... Sí, no, pero no, ¿cómo, vos lo conociste o no al Pimentón?
Al Colorado, decías Pimentón, sí, era un el Colorado da Corso.
Sí, ahí le decían, así le decían, que lo Pimentón trajo, da Corso.
Ah, yo me equivoqué, lo trajo, creo, Preamérica primero.
¿El América?
Sí, lo trajo, lo trajo quieto. Y lo recuerdo, ¿sabes por qué? Por un detalle de uniforme, que a vos te fascina eso. Fue el primer técnico que al América lo hizo jugar con una camiseta blanca y vivos en el cuello y en las mangas azules. No. Ese era un negocio de quieto, seguramente quieto.
Infame.
Había comprado las camisetas de Quilmes y se las pusieron un día en América, en Barranquilla, me acuerdo.
El popular peluca quieto, o el sí, bisoñé, peluca quieto. Que tenía tremenda peluca que se le notaba, ¿no? Era una arepa con pelos ahí que le ponían ahí como...
No, era empresario y bufón de los Rodrigo Orejuela, era el que los hacía reír y todo el cuento y le sacaba plata, por supuesto. Bueno, Martín.
¿Y, era muy y es que era muy gracioso o qué?
Sí, el tipo tenía su chiste y su cuento y entonces el hombre lo encarretaba. Ve, Martín, uy, tengo respuestas en cantidades. Cero descenso, así se llama el señor, dice, en el medio campo, pero entregando bien la pelota. De resto, cortar juego y no producir, eso no sirve. Hay que entregar bien la pelota. Cero descenso. John Jaramillo, yo pienso que si los delanteros u otro jugador que se mande al ataque está finito, vamos a ganar. La clave está en la eficacia de los ataques. El Franco, en la defensa para no dejar que nos marquen. En los últimos 5 de locales, Ecuador no nos ha ganado. Y el inicialista Juanfer. Miguel Mayén, hay que pasar la página y la clave va a estar en la zona de recuperación de Colombia. Hay que ser más útiles con el balón. Barberón, mientras sigan llamando a Mina, Sánchez, Rodríguez, Vargas, nunca habrá recambio. Bueno, Fabián Calderón, todas son claves. La defensa no se puede desconcentrar. El medio campo defensivamente debe apoyar laterales y control del balón. El medio ofensivo hacerse dueño, James o Juanfer. El ataque debe defender la salida rival y no fallar las acciones. Bueno, en eso de defender la salida, que es apretar a la salida de los rivales, en eso Borré es especialista, que no lo pudo hacer en el último partido contra Uruguay. Pero Durán no creo que sea tan eso, Martín. No sé, Córdoba puede ser, no sé. Los delanteros nuestros no es que sean muy aplicados en presionar la salida de la pelota del rival, ¿no? Marc Tulio, ¿ah? ¿Qué pensás?
Sabes que cuando ponen ese delantero que vos decís, hombre, que te preocupa que, claro, ese desgaste sí. Por derecha del delantero, porque después queda como un poco alejado del área. Porque, claro, al poner un volante que no tiene tanto recorrido cuando no se tiene la pelota, sino que simplemente está para hacer sombra tipo Quintero o James, entonces el que hace mayor desgaste es el jugador más joven, de más potencia, que es un Córdoba o un Durán. Y por el sector izquierdo, obviamente, Díaz. Entonces ese delantero se tira un poco por derecha, que es algo que, pues, que no te agrada, ¿cierto? Que ya lo manifestaste de una manera tajante.
No, no, Martín, yo tengo una cosa. Si los delanteros, en teoría, deben hacer eso, pero de pronto no son capaces de hacerlo porque no lo sienten. Y es que también hay que mirar eso, ¿no? Pero bueno, déjame proseguir porque a Rolando Rodríguez no le gustó la canción. Prefiero desde ya a Martín cantando villancicos. No, es que todavía no hay villancicos. Guío dice, jugador clave Quintero. Paul dice, James desde el principio. Juancho a secas. Ojo con la salida por los costados de Ecuador. Ojalá Muñoz y Mojica sepan controlarlos. Vargas Cardona, manteniendo una actitud positiva durante todo el partido, convencidos de lo que son. Ah, no celebrar un gol como si ya hubieran ganado el partido. Celébrenlo moderadamente y listo. Dak, que el 9 entre enchufado. Nos hace falta gol. Delgado Román, la clave, Juanfer, Lucho, Durán en ataque y Portilla en el medio. Este señor Juan Testa como Martín, el partido bajo la mesa. César Augusto, no, más fácil haciendo más goles que los que ellos hagan. Ah, no, buena decisión. Fabián Sanabria, tenemos que definir, Francesca. por la mente, mente enfocada a ganar o ganar, no hay más. Vargas Espitia, Rodríguez Sánchez, Llano Soto, Mario Loaiza, Andrés Berrío, Juanpa Hernandarío, Johnny Parra, especialistas, dispositivos inalámbricos, Luis Carlos Paz, Otoniel Umaña, Elkin. Tendencia a que juegue Juanfer Martín y preocupación con los laterales de Ecuador, ¿no?
Sí, eso es lo hay que, preocupación.
Así es como.
Sí, lo de Estupiñán, Joel Ordóñez, si es lateral, va a estar sobre todo encargado de vigilar mucho de cerca a Luis Díaz. Sí. Lo respetan, ya. Le temen y ahí lo van a alternar, digamos, cuando si pasa uno, no pasará al otro. El otro sería Félix Torres, que lo espere, ¿no? Que es el central derecho.
Ya. El tipo del martillo se ve que el fútbol no le gusta, o se está dando en la cabeza. Era
el martillo neumático, oiga.
Camilo Quiñones dice, dato importante, este es bueno, Martín, Ecuador no nos gana de visitante desde 1966.
Este oye, dato, qué bueno. Es un dato muy bueno, porque a ver, por ejemplo, en el 89 ganó 2-0 Colombia, y Guarán ese día se le fue la mano.
Sí. Sí.
Antonio Valle anotó en el 1-0 en Barranquilla en el 97, en 2005 3-0 en Barranquilla, Tresor Moreno hizo 2, Arzón hizo el otro, James hizo el gol en el 2003 en el 1-0, sí. En el 2016 3-1, ganó Colombia, Vaca sí. Hizo 2, y Sebastián Pérez, el jugador que está en el Boavista, hizo el otro, y en 2021 0-0, eso en Barranquilla de eliminatoria.
O sea que es cierto el dato. Razón. Sí. Carlos León, ahora que hablaba Martín del Vicio, ya me dice, uy, hubo un comediante famoso en Colombia, Oscar Meléndez, sí señor.
Ah, claro.
Que trabajó en Sábado Feliz.
Es cierto, tenía un, un bisoñé, sí, que era un bisoñé rojo, como de colores.
Pimiento rojo, este está
colorado. Como colorado.
Oscar, bueno, Martín, mientras la eliminatoria suramericana continúa en el día de hoy, y volverá en marzo, ¿no? Hay que aclarar que nos tenemos que demorar un rato para volverla a ver. Te quería decir que ya están clasificadas, Martín, a ver si las tenés a la mano, las 8 selecciones que llegan a cuartos de final de la Liga de Naciones de Europa. A ver.
Hernán, mira que, digamos que lo de, por ejemplo, hoy Portugal, sí. Croacia, está...
No, está... están organizados por bombos, yo no sé cómo lo hicieron, pero mira...
Sí, sí, Martín. Digo las que están clasificadas.
Las 8, ¿cuáles son las 8?
Pues tengo a Portugal, Croacia.
Sí.
Está sí. Francia, Italia.
Exactamente.
Está Alemania y Países Bajos, aunque Países Bajos, pues todavía hoy juegan Alemania y Hungría, pero pues lo más seguro es que clasifique Países Bajos, tendría que pasar un milagro a que no fuera. España y Dinamarca.
Pero aquí hay un detalle atortolante. La selección, Martín, que ha resultado más efectiva es la selección española, ¿oyó? 16 puntos tiene la selección española después de 6 jornadas. Es la más efectiva. Y eso que en España han revolucionado la formación con mucho jugador juvenil nuevo, ¿no? Ve, tenemos que hacer una pausa, Martín. Aquí todos los datos son relativos. Me acaba de escribir Fabián Martínez Pérez, me dice, mire, en la eliminatoria Corea y Japón 2002, Ecuador sí nos ganó en el Campín.
Bogotá. En Barranquilla no.
Bueno, y hablando de Bisoñé, aquí me mandan la foto de Estrada, el hombre de Fruco y sus tesos.
Sí.
Sí, maneja. Martín.
Sí, le luce una palpitante...
Como vos y yo estamos tan interesados en que este fútbol de Colombia lo arreglen, lo cuadren, lo organicen, hermano. A ver qué pasó en la asamblea de la Dimayor, cuál fue la gran conclusión. A ver, Alejandro, por favor, ¿cuáles fueron?
Hernán Martín.
Una.
Vea, ustedes saben que a Fernando Jaramillo lo quieren sacar de la presidencia de la Dimayor. Entonces, desde que llegó. Pero más allá de eso, para evitarse que lo sacaran ayer, él expedió una resolución en donde decía que en la asamblea extraordinaria del día anterior solamente era para la elección de la consultora que valorará el fútbol colombiano. Eso se hizo. Escogieron a IMG, que es una empresa estadounidense muy conocida en el mundo del tenis, pero que ha manejado derechos del fútbol. Actualmente maneja la liga holandesa, manejaron los derechos de los Olímpicos en 2016, del Mundial de 2014 en Brasil, y al finalizar la labor dará una valorización aproximada de cuánto cuestan los derechos televisivos del rentado nacional, pero no se iba a hablar de más en términos oficiales.
Ya, muy bien. Bueno, sí. Pero, ¿qué pasó en la noche?
Pues es que iba el tema. Ellos se reunieron después, se tomaron sus tragos y empezaron a salir diferentes temas. Uno de los temas que salió, y es una propuesta por parte de MediaPro, que es el productor del VAR, el que no pudo con el VAR en la última fecha, pues le dijo a la DIMAYOR: vea, señores DIMAYOR, ¿por qué no arman ustedes DIMAYOR TV y yo les produzco el fútbol colombiano?
Esto, o sea, por supuesto, usted me está hablando de don Mauricio Correa.
Sí, señor.
Ah, muy bien. Yexa.
No, hay que aclarar, él no es solo. Hay varios socios muy importantes en el fútbol. Bueno, pero, ahí, pero entonces, ¿qué pero propone MediaPro?
Si no hay licitación, no te manda.
No, es que ahí está el tema. Empresa privada, Martín, empresa privada.
La empresa IMG, la que va a valorar el fútbol, seguramente en seis meses les dirá: vea, ustedes pueden pedir esto, por televisión física, por televisión digital, por lo que quieran. Una vez les entreguen eso, el día primero de enero de 2026, le pueden decir DIMAYOR a Win Sports: vea, señor Win Sports, yo no quiero trabajar más con ustedes. Y Win Sports, avisado con un año, dice: ok, no hay ningún problema, no hay ningún tipo de demanda, no hay nada. Demanda hay si, por decir algo, mañana MediaPro, por decir una cosa, convence a la DIMAYOR de que hagan DIMAYOR TV. Ahí sí puede haber una demanda. De lo contrario, pues pueden seguir un año más con ellos sin ningún problema. Ah, hasta el momento.
Win los demanda. Win.
Exactamente. Si la cosa cambia.
Martín, hay que ser suspicaz. Martín, ponete. ¿Sabes qué van a hacer? El solo hecho de que aparezca MediaPro ya encarece los derechos para el que tiene hoy los derechos. Eso ya lo sabemos. Entonces, ya la DIMAYOR saca pecho y dice: señores de Win, ustedes tienen los derechos, pero para renovarlos tenemos que revisar las cifras porque hay otro competidor interesado. Entonces ya pones la cabeza surumbática de los tipos de Win, y si Win se quiere quedar, pues tiene que pagar mucho más de lo que viene pagando. ¿Me entendiste,
Hernán? Sí, te entiendo.
En estos juegan los calanchines. El tipo que dice: yo compro. Y entonces eso ya pasó aquí con la Selección Nacional de Fútbol. Acordate que ya pasó, Martín. Los derechos eran exclusivos de Caracol, y para que RCN pudiera entrar, dijeron: mire, los señores de Caracol tienen que subir bastante su plata para que no les quitemos el negocio. Y terminaron ganando más los de la federación. Eso está inventado, Martín. ¿Entendiste?
Ok.
Ya.
Sí, bueno, señor.
Perfecto, gracias. Espero que don Mauricio y los de MediaPro para el año entrante tengan todos los equipos disponibles para el sistema de VAR, que se le garantice a los 10 partidos con los 20 participantes que hay servicio de VAR. Punto. ¿Qué me decía?
Hay tres candidatos más a hacerse con los derechos. Uno sería el gobierno nacional, porque ellos quieren hacer algo como fútbol para todos en Argentina. Otro sería Disney. Y el tercero sería TNT.
En conclusión, la DIMAYOR va a recibir un platanal cuando se termine el contrato y se abra, como dice Martín, o licitación o adjudicación directa, ¿no, Martín?
Sí, bueno, señor, pero pues
ya quedó
dicho. Pero entonces MediaPro está ahí siempre.
Sí,
está metido, está.
Pues si es que tiene el negocio del VAR.
Está visto.
Ya la DIMAYOR no lo puedes. Claro. Y yo te dije ya.
Y eso es de Mauricio Correa.
Correa. Sí, es la cabeza visible, pero detrás de él hay bastantes personajes del fútbol. ¿Ya?
Se llama. ¿Llamaría entonces DIMAYOR TV?
Sí, eso lo ven. Sí, DIMAYOR TV, buen nombre. Sí. Ay, ay, aquí me dice. No, tampoco que se vieron bajar tres botellas de whisky. No, tampoco.
No, creo que a ellos les gusta mucho combinar frijoles con trago, ¿no? Que eso es una explosión.
María, ese casado sí es bravo, ¿no?
Una bandeja paisa la pasan con aguardiente, oiga.
No, Martín. Eso sí, hay que. O vinimos a beber o vinimos a comer. Punto.
No, allá se come. Porque todos tienen buen apetito. Manazas, todos. Además, llega con esas garras, con esa codicia, y llega el niño.
El que acabas de mencionar es el que menos toma, porque es el que está pendiente de todos los detalles, y mañana tiene apuntado, este dijo, este no dijo.
Bueno, bueno, Martín, sí, eso es bueno aclararlo, porque...
Hola, porque el árbitro que nos tocó hoy es, ¿de dónde? ¿Chileno?
Ostojiche, ese es uruguayo.
Ay, Dios, uy, sí, bueno. Espero que...
Sí, Hernán. Bueno, ese más uruguayo que la murga, oiga.
Sí, de la murga del candombe. Bueno, sí. Bueno, Martín, te quiero contar. El tema de la primera B en Colombia está, como decían antiguamente, para alquilar balcón.
Está de pelos. A mí me gusta usar la expresión de pelos. ¿Te parece buena?
Te le gusta. Pero poneme cuidado cómo están las cosas, Martín. Cúcuta Deportivo y Real Cundinamarca en el grupo A tienen 8 puntos y el tercero es Magdalena con 7. Está eliminado Huila de estos 4. Está por fuera ya Huila, no le da. Pero en la última fecha se define este cuento, Martín. Cúcuta 8, Cundinamarca 8, Magdalena 7. Y en el otro grupo, Llaneros y Cartagena comparten primer lugar. 9 puntos, Martín. Así que esperemos hasta la última fecha, ¿oyó? Y la última fecha, Martín, es la que define cuáles equipos van. Advirtiendo que en este momento Llaneros está montado en el paseo, ¿no? Está fuerte Llaneros.
Está fuerte y pues ahí resulta que Cartagena vuelve y se mete en la pelea. Gol del Ángel del Gol, de Murillo, partido con Teo Gutiérrez.
Sí.
Ganaron en Cartagena, ¿no? 1-0.
Aquí me precisan, Ecuador solamente nos ganó en eliminatorias en el año 65. Por eso decíamos que del 66. Bueno. Lo que pasa es que el partido del Campín entonces no era eliminatoria, Martín. El que ganó, Ecuador.
Sí, y yo ahora que hacía la lista sí me refería solo a partidos en Barranquilla, no en Bogotá.
Bueno, y Holman, sale a relucir Holman Morris, que dice Will Gómez, uy, ¿qué tal que el fútbol colombiano quede en poder del gobierno? Lo va a manejar Holman. Bueno, esperemos que Holman, si lo maneje, lo maneja bien. Martín, le quiero mandar un mensaje al señor de Ecopetrol, al presidente Roa. Vea, mijo, contéstele a Coronel, porque si no, esto va a ser un chirirí todos los días. Que conteste hoy también, Roa.
Y por favor, la señora Margarita Cabello, que pues conteste una denuncia que hizo un señor ahí.
Es
de la Unidad Nacional de Protección. Le dio una declaración a la periodista Cecilia Orozco y salió con una salvajada, un asunto gravísimo, Hernán, y pues la señora Cabello no, ella cree que ella no la manda a nadie, ella no tiene
por qué contestarle
a Naiden.
Martín, no importa, ella se va, pero, y nosotros también, porque tenemos que hacer una pausa.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Carita de ángel, muñeca preciosa. Por eso es que yo siento al mirarte un montón de cosas. En tus cabellos hay siempre brisa, tu cuerpo es de diosa. Pero con el cristal de tu risa eres deliciosa. Por eso es que a mí me gusta cuando estamos bien cerquita. Me gusta mirar tus ojos y besarte la boquita.
Repícale, pícale, chengue.
Muy bien. Seguimos en la compañía del Loco Quintero, un tema más suave, más bailable, Carita de Ángel, muchacha preciosa. Qué lindo para bailar suavecito ahí.
¿Sabes que
sin
ese
afán,
paseadito? Sí, ¿sabes que paseadito? Yo bailé esa canción ahí en las orillas del río Pance. En vestido de baño.
Bailar en una pista, una pista seria. No, pero
no.
No, eso a la orilla de un río con la orilla inclinada hacia el río.
Como en un peladero. O sea, ahí en un peladero y.
Peladero. Los graduados.
Y ahí en el río. ¿Y sabes dónde también? Ahí en el río Guavas.
Bueno, te mandan. Andrés Zamboní te manda esta recomendación. Martín, usted debería ser un youtuber con el fin que se independice de los medios tradicionales. Ya le consiguieron trabajo, mijo. Si no,
ve. No, se toca, sí, claro, eso tarde o temprano va a tocar, oiga.
Va a tocar por descarte, yo cuando las puertas. Es... Bueno, ve, este es de último momento. La Fiscalía del Perú, pidió hoy formalmente 36 meses de prisión preventiva para Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana del Fútbol, por el caso de los Galácticos. De una vez guardado, 36 meses le metieron al señor. ¿Qué tal
el
la
amigo
joya?
De lo ajeno. ¿Ah? No, la joya llevó como 150 invitados que no tenían nada que ver con la Federación Peruana. Los llevó allá Hernán al repechaje en Qatar. Los llevó. Bueno. Oye. Y eso costó pues un cojonal de plata. Y no le importó nada.
Bueno,
no sé, con como $200,000, una película salvaje.
Bueno, y ahora Martín, hay unos jugadores colombianos, yo no los tengo presentes, vos que sí recorres todos los días esas divisiones menores. Los jugadores colombianos, Johan Caicedo, 20 años, Kelvin Flores, 20 años, y Sergio Palacio, 19 años, clasificaron con el Red Bull Bragantino a la final del campeonato brasileño sub-23. Tres jugadores colombianos. ¿De dónde salieron? Ni idea. Johan Caicedo.
Bueno, Johan Caicedo, ese pelado es un volante de marca.
¿Y pero de dónde?
Del Pasto.
Ah, del Pasto. Ah, bueno. ¿Y ese otro? Man. Kelvin Flores. Ese sí no lo tengo yo.
Kelvin Flores.
Ni ese ni los otros.
Kelvin Flores, ya te digo dónde salió, pero Johan Caicedo sí.
¿Al del Pasto?
No lo llame.
Bueno.
Sí. Este jugador Kelvin Flores es un extremo izquierdo, que es diestro, pero le gusta jugar por izquierda, que empezó su carrera en Nacional. Y de alcanzó Medellín. A jugar en... Sí, señor, en Nacional, de las divisiones menores, y jugó en Real Santander a préstamo.
Ya, bueno.
Pero pues fue a Bragantino.
¿Y este Sergio Palacios? Tres.
Bueno, Sergio Palacios, el que era del Once Caldas, ¿te acuerdas? Un gran central, que es un...
Así un central altote, ¿no?
Altísimo, altísimo.
Sí, me acuerdo.
19 años, él se fue desde el once. Es un... 1.95 mide este jugador. No. Ese central, Hernán, puede ser, Luis. A mí me parece una locura este central. Bueno, es diestro él.
Puede ser.
El Bragantino era del Once Caldas, sí, señor. Y bueno este central, ojo con él, oiga.
Bueno, pero yo no lo tengo presente. Vimos. Hay tres muchachos colombianos. Hola, ¿por qué no vienen por acá, hombre? Ahora resulta que el Bayer Leverkusen, que es equipo de la Bundesliga, abre por primera vez una academia en el exterior. Se fueron a Brasil. Los del Bayer Leverkusen a abrir academia. ¿Ah? Y nosotros nada. Te tengo. De buen tipo, ese Rubén Amorín, el portugués que llegó ahora al técnico del Manchester United, le dio como vaina que se fuera así Anthony por la. El tipo dijo. Entonces llamó a Anthony, el brasileño, y le dijo: ya sabe qué, ¿por qué no juega en otro lugar y le doy la segunda oportunidad para que usted se quede? Porque el hombre estaba de salida.
No, qué
directa.
Locura.
Y entonces vamos a ver. Pero bueno,
¿sabes
buen
qué
corazón.
Pasa, Hernán? Que hay jugadores también a préstamo de selecciones en este momento. Bueno. Y eso hace que el jugador pues sea tenido en cuenta también, porque, a ver, ¿y sabes de qué lo puso? Acá tengo el informe. Oye, es loquísimo. Él jugará con tres centrales, ¿ya? Entonces va a jugar con tres defensores centrales, cuatro volantes, o sea, dos por fuera y dos por dentro, o sea, cuatro. Sí. Y tres delanteros, ¿me entendés? Ese es el esquema que él va a usar. Pero mira lo raro, Hernán. Pone a Anthony como extremo, sí, por derecha. O sea, sí, no es tan, tampoco no es que se, no, no se parezcan a lo que tenía, bueno, antes, solo que lo retrasa un poco porque tiene que estar un poco bueno, pendiente de armar la línea de cinco, porque por izquierda pone a Malasia, el lateral, bueno, izquierdo, que en este momento está, no está en selección porque se recuperó de una lesión apenas hace poco.
No, lo que quiero decir y rescatar es que el técnico no es rencoroso ni es un tipo. Digo, usted puede, le voy a dar la oportunidad, inténtelo, y si se da para usted con éxito, se queda. Y si no, pues ya se va. Pero no vaya a decir que no le dimos chance. Hola, Martín.
Yo lo que creo, Hernán, es que, por ejemplo, llega Masraoui y ese es el lateral de él.
Bueno, vamos a ver. Bueno, Martín, fíjate cómo es el fútbol. Ese Federico Chiesa, que era pues encumbrado como uno de los grandes jugadores italianos del momento, el hombre se fue para Liverpool y se puede decir que nunca, nunca acarició la opción de reemplazar a Luis Díaz, por ejemplo, ¿no?
No agradó.
Es más, no agradó la concurrencia. Lo cierto es que Chiesa ahora parece que regresa al Inter, pero de Italia. Se regresa el hombre. Bueno, me acaban de mandar...
En la Fiorentina.
Martín.
Jugó.
Esperando tus ajustes a la nómina, ¿cómo? Miguel Adolfo me acaba de mandar la lista confirmada de Paraguay para el juego frente a Bolivia. Tapa Fernández. En la defensa van Cáceres, Balbuena, Gustavo Gómez, Junior Alonso. Es decir, salió Alderete, que era el zaguero central, lo reemplaza Balbuena.
Juan José
en el medio
derecha,
queda, sí. En el medio queda Agustín Sández, Diego Gómez y Villasanti, el del Gremio. Y los tres atacantes son Galarza, Almirón y Alex Arce. Este Alex Arce es el goleador paraguayo en Liga de Quito, ¿no?
Sí, un centro delantero. Sández es como un punte, es un lateral izquierdo que es argentino de familia paraguaya, que jugó en Boca y está en Rosario. Sández.
Lástima que aquí, bueno, prescindió de Alderete en zaguero y tampoco está Sanabria, el hombre, el goleador. Pero bueno, con este el inicialista que tiene Paraguay para el día de hoy, ¿no?
Es que, bueno, ¿sabes por qué? Porque Alex Arce juega en la altura, en Quito.
Ah, puede ser, sí señor, tenés razón.
Por eso.
Bueno.
Pues que Martín, el Sanabria no está adaptado a esa altura tan salvaje.
Me confirman Paraguay. Me confirma, puede ser que la cambien, pero hasta ahora Paraguay va Galíndez, Pacho, Hincapié Torres, Franco Piñán, Ecuador, perdón, Caicedo, Grueso, Páez, Minda y Valencia. No veo a Plata, Martín.
Ay, calla ya.
No, pues no creo.
No, no sé, eso es... Pues Kendry Páez volvería, pero Plata sí está jugando muy bien.
Bueno, pero eso es... Puede que no la tienen cambiada, ¿no? Hombre, parece que John Lucumí Martín tiene algún problemita físico, ¿yo?
Ay, calla ya.
Lo acusó en las últimas horas, ¿no? No sé, vamos a ver. Bueno, y Córdoba, hay que aclarar.
Samina.
John Córdoba está habilitado porque ya cumplió con las fechas de sanción. Está listo para, sí, jugar, ¿no? Vamos a ver. Bueno.
Córdoba, Martín, o Durán.
Sí. Te quiero contar que la Dimayor
se dio
cuenta. Martín, el señor Lorenzo. Ve, Martín. Este campeonato va a terminar el 29 de diciembre, te cuento.
Ay, esto no, calla ya.
¿Pero qué hacemos? Eso no hay fecha, no, por ningún lado.
Ay, no,
¿y
no,
dónde la estiramos? ¿Ah?
No, entonces, no, ¿qué hacemos, puede, Hernán? ¿Cómo va a ser esta cuestión acá?
Hola, Martín.
¿Cómo la vamos a...?
No se sabe. No se sabe si Pablo Lima, el uruguayo... No, parece que no. No sigue en el Medellín. Él termina contrato ahorita en diciembre. No tiene intención de renovarlo, el renovarle el contrato. Y Baldomero Perlaza acaba también contrato en diciembre. Hasta ahora no se sabe qué va a pasar con él, ¿no?
Grapulante.
América. Martín, están hablando de la América de un muchacho, Jonier Asprilla, que estaba en Panamá jugando en el San Francisco. Pero es de la América y lo cederían al Real Santander. Jonier Asprilla, ¿no?
¿Qué tendrá? Y estaba en Panamá.
Está en Panamá prestado, sí, tan raro, ¿no? Bueno, a y ver, viene aquí un tema.
Ah, pero se llama es, ¿sabes cómo llama él?
Joiner.
Llama Joiner.
No, pues es que si me la cambiaste.
Es un defensa central.
No, sí, yo sé, pero mira, cambiaste el nombre.
Es un defensa central que juega en el San Francisco. Sí, lo que pasa es que, ojo acá, ¿no? Porque a eso, Jonier, como Jonier Montaño, aquel jugador de 16 años, sí, ¿te acordás? De Copa América.
Sí, está en Perú.
Este es casi Jonier, pero en realidad es Joiner. Entonces hay que tener cuidado con ello. Hay que tener cuidado con ello porque se presta para la confusión. Este es central, Joiner Asprilla, juega en Panamá, defensa, sí,
hola,
19 años.
Martín.
De
aquí sí quiero decir que esa comisión disciplinaria que tiene la Dimayor, esos tipos no tienen sentido común. Ponerle una multa grave, no, multa no, una sanción, porque lo impiden jugar dos fechas de cuadrangulares. A Edwin Cardona por besar el escudo me parece una exageración. Sí, no, no. Hoy me han llegado fotos de jugadores como Falcao besando el escudo de Millonarios.
A mí también me parece que no.
Todos los jugadores. Es injusto. Ahora. Sí, ellos dicen que es que con ese beso él provocó. Eso no lo prueba nadie, maestro. Eso no lo demuestra nadie.
No, no, no.
Yo beso el escudo y vos a 20 metros te pones bravo. Pues sí, te pones bravo, no te importa. Pero besar un escudo en la camiseta de él, eso no es para sanción. Aquí
lo que pasa es que él, creo que él iba a cobrar y algo, y entonces le están gritando.
No, por eso le tiraron cosas.
Entonces él se volteó y besó el escudo. Pero eso sí no.
Exacto,
no
tiene. Sí, una interpretación, no, que es que él estaba ofendiendo, hombre. Yo creo que esa comisión disciplinaria debe haber unos lagartos, Martín. No, porque lo único que hacen es producirle plata a la Dimayor. No, eso no puede ser. Estoy con Edwin Cardona, con todo el derecho. Y tiene, yo creo que Nacional tiene derecho a un recurso, decir, oiga, pero ¿cómo así que por besar un escudo? Entonces, de ahora en adelante, todo jugador que bese el escudo y mire hacia el cielo está agrediendo a un hincha por allá en la tribuna alta, no se pónganle.
O sea, tú dices eso, está lleno de babillas. ¿Te acuerdas de Jorge La Babilla Díaz, el delantero?
Sí, ¿qué tiene que ver?
No, que tú dices, lagarto, caimán, cocodrilo.
No, los de la comisión. No, pues eso se sostienen ahí porque le producen plata a la Dimayor. Pero no hay derecho, Martín. Es que porque provoco. Yo digo, Juárez, el técnico, sí. Sí se metió bravamente, porque él no estaba besando ni una camiseta, sino haciéndole gestos y no sé qué a la tribuna. Ese sí, está perfecto, si lo sancionan, no sé. Pero lo de besar el escudo de una camiseta de mi equipo, eso no tiene presentación. Y no tengo,
sí, no es cierto.
No soy ni hincha Nacional. Me parece que Cardona, que es bueno, reaccionó así. Ahora, interpretar la reacción fue que él ofendió besando el escudo. Eso sí me parece, Martín, que es...
A mí,
¿no?,
también me parece una exageración.
Bueno, sí, yo creo,
Hernán,
que...
Hernán, ¿te acordás de El Cocodrilo Micolta?
Ah, hay un extremo. Está todavía el... Ah, sí. No, Micolta ya no juega,
no.
Sí.
No, Félix no.
Félix Micolta.
Cali, América, Pasto, sí. El Cocodrilo Micolta. Oh, en Once Caldas.
Bueno, Martín,
me encantaba ese apellido, porque él hacía como el... Reptaba a él después de un gol.
Hola, los de Supergiro le pagan el premio a un señor que se ganó el chance en Cúcuta. Esto aquí no está controlado, Martín. Coljuegos controla y no controla nada. Eso es pajarilla. Sí, no, imagínate, el tipo de ganó y no le pagan. Porque creemos que no. Hola, Martín, hay un jugador que le interesa al Cali, Giancarlo Colorado. Ese no estaba en Bucaramanga, pero se lo van a prestar al Cali. ¿Cierto?
Un volante.
Y
sí,
te quiero contar que Harlan Barrera, pues sí, tiene un interés el Bucaramanga en él, pero no ha habido acuerdo en cuanto a las cifras, ¿no? Bueno, te hago una pregunta así, pues. Martín, ¿quién es el que contrata a los arqueros del Cali y del exterior? ¿Quién lo recomienda? ¿Qué sabio?
Pues eso es un comité. Hay un comité ahí y pues...
No, pero eso fue un... Mira los que han traído.
Papaleo.
Dabson. No, pues mírame el orden. Dabson de Uruguay. Papaleo y ahora Gurusaga. Ninguno sirvió. Tal vez el último que funcionó fue ese de Amores. Pero hace rato.
Algunos, sí hubo, pues, tuvo algunos partidos en los que cometió errores, pero pues con el Cali salió campeón, por lo menos, Guillermo de Amores.
De ese paquete, y antes de él vino otro que se llamó, es que Víctor Centurión tampoco. No, yo no sé quién tiene. Estando en Cali, uno de los mejores arqueros de Colombia, hombre, Pedro Zape. Llamen a Zape, vení, mira este video de este arquero, vos que le ves si es bueno, sabe o no sabe. No.
Ahora que dijiste es paquete, me asusté.
¿Por qué?
Porque Pensé que le habías dicho paquete a alguien, pero no. Dijiste, fue como, como en ese grupete.
Grupete y paquete, pero... este. No.
Ajá. Y de amores, algunas, tuvo algunas buenas hechuras, algunas buenas actuaciones. Y de todos esos que han traído, sí me parece el más o menos presentable, pues.
Mira,
lo de Dawson fue dramático. No, él fue arquero, mira, de Peñarol, yo no sé qué le pasó.
Ellos también le meten su... Ve, Emerson Batalla pertenece a Talleres de Córdoba, ¿no es cierto? Él estaba en Alianza y ahorita, después de la campaña y terminó, creo que regresa a Córdoba. Se tiene que reportar a Talleres de Córdoba, ¿no?
Sí, el zurdo por derecha, ¿no?
Sí, y Millonarios recupera un jugador que tenía préstamo, de Edward Victoria, que estaba en Patriotas, ¿no?
Patriotas, sí, hizo goles, sí, de Edward.
Y te quiero decir...
¿Cierto, Hernán? ¿De Edward?
Sí, un delantero, sí. Ve, Martín...
No se llama Edward, sino de Edward.
Martín, ¿por qué no escribiste un libro de cómo...? Ve, Millonarios tiene 28.000 abonos para cuadrangulares... han renovado los 28, quieren llegar a 32.000. Tendría Millonarios total aforo para los tres partidos que oficie como local, juegue domingo, juegue el lunes por el concierto, ¿no? Bueno, la Copa Colombia quedó clara que el primer partido fue en Nacional América la final, ¿no? El primer partido va en Medellín, el segundo va en Cali, ya está determinado así, y eso creo que fue mucho antes de la situación, ¿no? Pues la situación con el tema de qué,
Hernán, ¿vos estás casi seguro que el 29 de diciembre se terminaría la liga?
Yo no estoy diciendo seguro, que al paso que van a terminar el 29. ¿Por qué? O sea que si tenés algún paseo de esos que usas vos de boya, del pan, si no, de baratalo, espérate que termine esto.
¿Ah, sí?
Bueno, sí,
así señor. Sería, Hernán, ¿no?
Sí,
o sea, hombre. Para estar
tengo una buena.
Especiales de diciembre.
Ay, Dios mío, este sí.
Que son especiales. Ve, musicales, ¿no?
Martín, estamos en noviembre 19. Estás como afanado que este año se vaya. Ve,
no.
Martín, poneme cuidado. Vi la pinta de Roger Martínez. Ahora tiene el pelo blanco, como amarillo, no sé. Pero volvió a entrenar, esa es la noticia. Ya volvió a entrenar con Racing, Roger.
Sí, Roger ya, y además va a jugar pues contra Cruzeiro.
¿En la final? ¿Será que va con la final?
No, él no va a ser titular, pero porque va a ser, el titular es Adrián Martínez.
Ah, sí. ¿Cómo es que le dicen a ese?
Adrián, sí. Ay, ¿cómo es que le dicen? Adrián Martínez, el 9, que era instituto.
Aquí le proponen a la Dimayor que hagan al término de los primeros tiempos un espectáculo musical como hacen en la NFL. Bueno, Martín, ¿qué te iba a decir?
Maravilla.
A propósito de Maravilla Martínez, a propósito de la final que estás mencionando, ¿sabes a quién van a llevar invitado especial? Los de Racing, al recogebolas, aquel que le pasó la pelota rápida al hombre de Racing que reanudó con lateral y vino el gol de Juanfer Quintero. Entonces lo van a llevar al pelado, invitado especial, al recogebolas, ¿oyó? Bueno. Martín.
Ah, de apellido no, Santoro, tiene un apellido muy de Independiente ese pelado, ¿no?
Y es de Racing el pelado.
Y es de Racing, pero es de apellido Santoro.
Pues estaría muy pelado, me imagino, pero en un día como hoy, del año 1969, 19 de noviembre, Pelé marcó su gol número 1000 en Maracaná. Claro, en esa época, se jugaba en Brasil, no el brasilerao, se jugaba el torneo Gómez Pedrosa. Era un saludo a Roberto Gómez Pedrosa, que había sido un jugador brasileño que jugó en el Mundial del 34 y murió en el 54. A ese señor le hicieron el homenaje nombrando un torneo que reunía los mejores equipos de Río de Janeiro y los mejores equipos de Sao Paulo. Era un torneo bravísimo. Duró del 67 al 70 el torneo Río-Sao Paulo o Gómez Pedrosa. Y allí jugó el Santos en esa época. Santos, antes del gol 1000 de Pelé, le había ganado a Botafogo en Río 3-0. Inclusive Pelé marcó el gol número 999. Por eso el día del Vasco era el gol, buscar el gol 1000. Empezó ganando el Vasco, un gol de un tipo que llamaba Benetti, creo. Después hubo autogol, empate, y llegó al final la pena máxima que Pelé convirtió a pesar del esfuerzo del Gato Andrada. Exacto, y fue el gol número 1000 en ese momento de Pelé. Y yo me pongo a pensar, Martín, en ese momento era el gol 1000 y parecía, hoy en día el esfuerzo que hace Cristiano Ronaldo, que no sé si llegará al gol 1000, pero todo el mundo habla del gol 1000 que busca Cristiano. Yo no creo, él mismo reconoció que eso es muy difícil, pero en cambio no, para Pelé ya en el momento era fácil, llegó al gol 1000 en ese momento. El Gato Andrada.
Que le contaron unos goles ahí absurdos, pero pues...
Ah, sí.
Igual pues sí, Pelé inmenso. Y no, se lo cobró a media altura a la izquierda, me acuerdo.
Y el arquero se tiró ahí. El arquero voló, el Gato Andrada. Que después lo conocí yo en el año 75, cuando Cali va, acompañamos al Cali a Copa y jugaron contra Vasco da Gama 0-0. Y ese Gato Andrada, es que lo recuerdo como si fuera hoy, en San Juan Marino le sacó un cabezazo a Da Graca, que era gol. Terminó 0-0. Y por la noche, en el hotel del Cali, apareció el Gato Andrada, pues a saludar a sus paisanos. Me acuerdo que estaba Da Graca, ¿no?
Para vos, ¿cuál era mejor cabeceador, Da Graca o el Tigre Benítez?
El mejor cabeceador se llamó Juan Carlos Arayana.
No, de los dos. El Patitas.
Benítez.
Uy, el Tigre
era un buen cabeceador.
Era mi ídolo, bueno. ¿Sabes? Bueno, otro sí. Ídolo mío era el Bombillo Castro, pero antes.
Ah, perfecto. Bueno, Martín, te voy a decir, esto me llamó la atención. Hubo un entrenador, un director o un seleccionador inglés llamado Glenn Holter. Ese señor, ya tiene sus años el señor, declaró a The Sun en Inglaterra, dijo, mire, yo tuve problema de corazón serio siendo técnico de Inglaterra y viendo un partido. En ese momento a mí, él dice él, yo sentí que el corazón era como una bomba que me había explotado. Y allí empezaron todos mis problemas. Hoy entraba en años, tuvo inclusive después un infarto, bueno, sobrevive el señor, pero dice, en ese momento, en ese partido de la selección inglesa que yo dirigía, alguna jugada me llevó a sentir que el corazón se me estallaba. Esto para decir, Martín, que en el estadio, no solamente a los técnicos, a los aficionados, el tema de corazón es bravo, Martín.
¿Sabes qué partido era?
No, ¿cuál?
Inglaterra-Italia, 1-0, y resulta que en una de esas quedó Vieri para hacer el gol que eliminaba a Inglaterra del Mundial Francia 98.
Ajá,
y sí, finalmente no lo anotó, y ahí le volvió el alma al cuerpo, pero él sintió ahí como que se...
No, él sintió su guanabanazo ahí, oye.
Se sintió mal y pues, tuvo un preinfarto, pero Hernán, finalmente clasifican, pero...
Sí, pero digo yo... leyendo la historia de este señor, yo digo, un aficionado está sentado hoy, por ejemplo, en el Metropolitano. Está tranquilo el tipo sentado ahí en su galería viendo el partido. Y de pronto, de un momento a otro, viene un gol. Martín, en ese momento ese señor salta del sitio donde está, grita, suelta los brazos, lo que sea. Se abraza con el que no conoce, pero esa emoción... nace de cero, él está sentado viendo pues con nervios, pero viendo el partido y de pronto hay gol y el tipo estalla, Martín. Eso puede ser, ¿no?
Claro, y ahí se salvó el equipo porque casi le hacen gol y hubiera quedado eliminado de Inglaterra. Glenn Hoddle, Hernán, era de esos jugadores, a mí me fascinaba. Un jugador de esos ambidextros que él manejaba igual, hemos hablado de ese tipo de jugador, tipo Forlán, aunque este era más volante organizador. Él sí. Le pegaba igual con la derecha y con la izquierda, no importaba. Vos no sabías, él realmente si era zurdo derecho, parece que originalmente fue zurdo,
bueno,
pero él trató de volver la derecha igual, y lo logró, Hernán. Un jugador...
Sí, está bien.
Hay unos goles, Hernán, en el Tottenham.
No, sí, Hernán, está bien.
Es de locura. Yo pero sigo por algunas cuentas de goles de Inglaterra en los años 70 y 80.
Martín,
y los goles de Hoddle me los dejan quietos.
No te vas a mortificar, voy a apelar a algo que yo viví con este compañero de ruido. Estaba con Casale y con este señor, Martín, transmitiendo un partido de un mundial.
¿Ah, yo?
El partido de gol de Mina, ¿te acordás? El gol de un tiro de... Bueno. Les quiero contar a los oyentes, yo estaba sentado, el señor estaba sentado, el narrador estaba sentado, y de pronto ese gol de Mina, el narrador se paró para tomar aire y cantar y gritar. Yo me quedé sentado y de pronto busco a mi asistente, a mi ayudante. No estaba, no existía. El tipo corría para allá, se agarraba la cabeza, volvía. Yo dije, ese es el clásico hincha de fútbol que se desgañita. No. Se pegó la embacalocada tenaz. Yo decía, así son los hinchas, Martín, así son. Los tipos van y sufren. Y gozan, sí,
eso no estuvo bien, no fue profesional. No,
pero fue muy natural, se te agradece el gesto, honestidad total. Te fuiste, dejaste, abandonaste, ¿qué? Cuento el micrófono. Agarró y se fue el tipo allá a cantar y a gritar. Bueno, esperemos que hoy sea así, que hoy para el público. Pero vuelvo y te digo, Martín, el corazón es traicionero. Hay una canción de eso, ¿no? ¿Cierto? El corazón es traicionero.
Bueno, sí.
Esperemos que...
¿Esa canción de quién es? De...
Mientras la busco, hagamos una pausa, por favor.
De Francisco y su otra música.
A ver, ¿cuál puede ser?
Sí, Hernán, la canción que vos decías, Corazón Traicionero, es de Joan Sebastián. Bueno,
muy bien.
Pero no la voy a poner, porque no es tanto de mi agrado. Pero bueno, vamos a oír a Luis Ramírez, que nació en Nueva York, percusionista, murió en 1993, vibrafonista, también compositor de Bugalú, de Latin Jazz. Le decían el Quincy Jones de la salsa. Aquí está Luis Ramírez con It's Not What You Say.
Muy bien, Martín.
Hola. ¿Cómo? Martín. Hoy la rompí.
Te quiero contar que para ilustración de los oyentes y de nosotros, por supuesto, Placar publicó en su guía Dos Craques los goles de Pelé. Pelé no fueron 1,000. El hombre hizo 1,281 según estas cuentas. Ponele cuidado. Con el Santos hizo 1,086 goles. Con el Cosmos hizo 65. Con la selección brasileña, 95. Con la selección paulista, 11. Con la selección de la Sexta Guardia Costera Militar, 11. La selección de las Fuerzas Armadas hizo 4. En un combinado Vasco-Santos hizo 6. En la selección del Sindicato de Futbolistas de San Pablo, 3. Selección del Sudeste, 1. Y selección Amigos de Garrincha, 1. Total, 1,281. Aquí le contaron los goles militares de todo. Bueno, pero el tipo, ahora, el tipo, sea lo que sea, pasó los 1,000.
No, así puede decir. Prodigioso, prodigioso. Sí, Hernán, no para Menotti fue el más grande que él vio, además lo tuvo al lado. Porque él lo vio, sí. Lo tuvo pues ahí en su equipo en Santos.
¿Quién?
Menotti cuando estuvo en Brasil.
Ah, sí.
Menotti lo conoció, lo tuvo cerca. Entonces dice que lo fue lo más grande que vio. Ahora, para vos, que vos los viste a casi todos, para vos también.
¿Pelé? Sí, Pelé.
Para
Martín,
vos.
Martín, okay. Es que, Menotti, yo decir, es que ese tipo era, hacía gol, repartía y daba, porque él fracturó a más de un jugador.
Guapo.
Que le entraban y después él, el tipo era bravísimo en el área.
Muy valiente.
Juego aéreo, te metía. Para jugar corto en pared, en lo que llamaban los brasileños la tabeliña con Gudiño. No, el tipo era Martín, bravo.
No, y le pegaban y no lloraba, ¿no? Sino que devolvía.
Ah, no, el tipo siempre te miraba y te decía, va a cobrar a que venía y tenga para que entretenga. Bueno, Martín, Te tengo este dato. Sacaron otro técnico en Argentina, el de Godoy Cruz. Se llama Daniel Oldra. No sé quién es.
Ay, el señor. Hombre.
Uno más.
No fregues. No, mira que Dabove está sonando para sí. técnico de Godoy. Porque, bueno, Dabove sí. tuvo una muy buena campaña con Godoy Cruz.
Sí.
Y Oldra se va. Oldra va a terminar siendo como un manager, Hernán.
Mira, Martín.
Oldra, el manager, él creo que no se va de Godoy, pero Dabove vuelve. Dabove estuvo en Argentinos Juniors, San Lorenzo.
Una parte.
Uno que fue arquero y trabajó con Russo como asistente, ¿te acuerdas de? Fue preparador de arqueros. Bueno. El Chiche Sosa también.
Hoy, 19 de noviembre, Nacional sacó un comunicado. Leo una aparte nada más. Queremos expresar nuestra preocupación por las recientes decisiones del Comité Disciplinario de la Dimayor, las cuales consideramos carecen de coherencia y equidad. Solo pedimos garantías para competir. Nos resulta incomprensible que un gesto como besar el escudo del equipo que representa sea considerado provocador y genere una sanción cuando actos mucho más graves se han protagonizado recientemente en otros estadios sin ninguna consecuencia. Es lo que yo te decía, besar un escudo, pues yo creo que eso sí ya es hilar muy delgadito, ¿no?
Bueno, y la simulación Martín, de Brian León, por ejemplo, pues,
es así, eso sí. Y no lo molestaron, me dijiste, ¿no? ¿No?
No. No,
a Víctor Lugo tampoco la molestaban allí. Víctor Lugo, un saludo a Víctor. Ve.
Ya,
el Piojo Acuña, sí, señor.
El Piojo, sí.
En Turquía, Mourinho sigue insistiendo, y quiero que nos hagas una descripción, por un brasileño que se llama Anderson Talisca, que entiendo está en las Arabias, ¿puede ser?
Sí, ese es compañero de... ¿sabes de quién? De
Cristiano, ¿o no?
Sí.
¿Ah, sí? Talisca.
Resulta que, Talisca es un delantero centro que se formó en el Bahía.
Sí.
Y luego fue al Benfica y estuvo en el fútbol turco, en Beşiktaş, estuvo en China y de ahí pasó al Nazar.
Sí.
Es un jugador que, si lo ves, hombre, pues mira, en Al Nazar, para solo hablarte de lo más reciente, 106 partidos, 77 goles. Bastante bueno.
Muy bien.
Bastante bueno.
Él ya estuvo
por arriba del 0-7.
Martín, él ya estuvo en Turquía, ese muchacho. Talisca.
En Beşiktaş estuvo y también hizo goles, llegó casi un 0.50, o qué hizo, en 80 partidos, 37 goles. Jugador, ¿sabes qué? Es un delantero tipo, o sea, es tipo yo, ese tipo de delantero, un 9 alto zurdo.
Sí, exacto,
así.
Sí.
Es como de ese tipo de jugador, un 9 zurdo. ¿Vos te acordás de un delantero, un 9, Serginho, que era de Brasil, que en la selección no les gustaba, pero era un goleador?
Serginho Chulapa. Chulapa,
es como Chulapa. Ese tipo de jugador, así, parece torpe, pero no, pues,
pero
jugador
te hace gol.
Es muy bueno, sí, hace gol. Lo que pasa es que Serginho estaba con unos monstruos, Hernán, entonces, claro, le decían que era tronco,
pues claro, comparado con los otros, ¿no? Olimpia del Paraguay, que acaba de ganar el título y faltan inclusive dos fechas, ese título que acaba de ganar es el número 47. El segundo equipo campeón o ganador en Paraguay es Cerro Porteño, pero está muy lejos, con 34 títulos, y el tercero es Libertad, con 25. Bueno,
Olimpia es el decano.
Sí, no, Olimpia es bravo. Martín, muchos recordarán, sobre todo en el Medellín, a Franco Navarro, un exquisito centro delantero peruano, bueno para jugar.
Qué delantero, lo vi con Malasquez, que llegó al Medellín.
Esa calidad, ese tipo era. Y buen señor, Franco Navarro es el nuevo director deportivo de Alianza Lima del Perú. Recordemos que muchos jugadores peruanos están en cargos, y bueno, Blitar maneja la selección peruana, o es gerente, algo así. Este es director.
Ahora, lo que pasa es que Franco Navarro también ha sido técnico y asistente, además. Él fue técnico de muchos equipos, Hernán. Él pues estuvo en Municipal, en el César Vallejo, de dos equipos, en Sport Boys. Incluso
¿cómo sacan las cosas? Martín, ¿cómo sacan las cosas de contexto, no? Un oyente pone, yo acabo de decir en el programa que Morris debiera ser el hombre que maneja las transmisiones de fútbol profesional. Claro, le faltó anotar que sí, el gobierno nacional se queda con el fútbol y lo tramite RTBC, pues obviamente el director de ese señor, de esa empresa, es el señor Morris. Nada, pero hay que poner las cosas bien completas, no allá, ¿no? Y no me parece mal si lo quiere. Hoy maneja el fútbol cualquiera. Eso sí, no, tampoco se preocupe usted. Si es Morris, está la misma vaina. Ve, Martín, ¿sabes quién? Yo no me acordaba. Ese Patri Vieira estaba trabajando en Estrasburgo, ¿no es cierto? Hace, ¿qué? ¿Tres meses? Bueno,
es un...
a los... sí. Sí, tres meses. Hoy a los 48 años acaba de llegar a ser nuevo técnico del Génova de Italia, que está en zona de descenso. Patrick Vieira.
Oye, era un jugadorazo en el Arsenal. Ese sí. Un jugadorazo. Sí, él fue técnico, ¿sabes de qué? Del New York City.
Ah, sí, señor. Tener razón.
Él fue técnico del Niza y Crystal Palace también.
Bueno, no he vuelto a saber de Pablo Sabac en qué va a terminar su situación, ni la de Hernán Barcos, pero por lo pronto Alianza Lima contrata para su próxima temporada a, o ratifica a Paolo Guerrero, a Zambrano el zaguero, a Renzo García y a Eric Noriega. Esos son ya jugadores nuevos, fijos, en el plantel de Alianza.
¿Vos sabes que ese Noriega es un central nacido en Japón?
¿Ah, sí?
Creo que la mamá es japonesa. Hay una colonia japonesa grande en Perú, ¿no?
Y en Sao Paulo, sí, señor.
Y el papá es peruano. Y entonces él... sí, pero él nació en Japón, él tiene la doble nacionalidad del otro. Hay un Renzo Garcés en esa Alianza que también es jugador como que se queda.
Este Renzo García, el otro.
Yo tengo un Renzo Garcés que también se queda.
Ah, bueno. Ve, Martín, ¿dónde van a poner la estatua que le hicieron a Harry Kane en Londres? Te digo, ¿dónde? Porque no se sabe. ¿Dónde? Porque él se fue, él está en la Bundesliga. Yo pensé que iban a ponerlo en el lado del Tottenham, ¿no? Pero parece que no. No sé, ¿dónde?
Es cerca donde él nació. Es ahí, como en las afueras, al este, en el noreste de Londres. Es como un distrito que se llama Walthamstow. Se llama el Centro Deportivo Peter May, de Walthamstow, y eso es ahí en... al este, al noreste, más bien, para ser más exactos, y al noreste de Londres, y dicen que la estatua es parecidísima a Olmo, al jugador español.
¿Ah, sí?
No se parece a qué. Entonces,
hola.
Que se parece más a Dani Olmo. Qué locura, vea. Es que las estatuas son difíciles ponerle la cara que no, ¿eh? No, la cara es un...
ese cuento de los técnicos, eso no lo entiende nadie. El Santos, estábamos hablando hace un rato por lo de Pelé del Santos, pero el Santos de hoy acaba de regresar de la primera B al Brasileirao. ¿Te acordás que cuando bajó, descendió, justamente el jugador que tiene Nacional, Morelos, que se iba, que se quedaba, que no sé qué? Bueno, ese equipo en un año regresó. Y el técnico que lo hace subir es el señor Carille, ¿cierto?
Lo sacaron.
Creo... ¿y cómo lo saca? Se acaba de subir el equipo. ¿No? Ese fue el premio. Lo echaron.
¿Sabes por qué, Hernán? Porque la hinchada no le gusta el tipo de fútbol. Que sí, clasificó y todo lo que quieras. Pero no les gusta. Y al final lo despidieron, que gracias y todo. Pero adiós, burro. Así le decían. Una grosería total con el señor, hombre. No. O sea, señor. Le decían, dizque, no, gracias, pero
por favor.
Adiós, burro. Dizque burro. Salvaje.
Aquí me recuerda oportunamente Dubán desde Manizales. El Pulpo Echamendi murió del corazón en pleno estadio en Cali, en el Pascual.
Yo estaba ese día.
Bueno, Eduardo Luján Manera, estando como técnico del Once Caldas, también sufrió un principio de infarto en Manizales. Sí, eso es el corazón estaba, en el estadio.
Ese día el Pulpo Echamendi, yo estaba el Echamendi ese día, ¿oís?
Bueno, no sería bueno.
Murió ahí en la pista atlética, ahí, Hernán.
Sí, los causantes del infarto de ese señor fueron Recupero y Osvaldo Calero. Ve, pues pusieron a pelear y bueno, poneme en cuidado, es que tenemos que averiguar qué pasa con deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. A ver, don Alejandro, las últimas.
Hernán, empezamos a hablar de baloncesto, pues Colombia se prepara para enfrentar el 22 de noviembre a Chile en partido de eliminatoria rumbo a la AmeriCup. El nuevo entrenador del equipo cafetero convocó a 12 jugadores para la contienda contra los australes. 6 jugadores hacen parte de la liga colombiana y los otros 6 son de ligas internacionales como Venezuela, España, Turquía o Argentina, entre otros. Por otro lado, la selección Colombia de levantamiento de pesas se prepara para el último evento del año, el mundial que se disputará en Bahrein en el mes de diciembre. Colombia viajará con 12 competidores, entre los que se encuentran los medallistas olímpicos Luis Javier Mosquera, Marileyvi Sánchez y Jason López. De momento la selección se concentra y entrena en Bogotá. Sobre las 2:30 p.m. comenzó el partido de la selección Colombia de microfútbol sub-20 en el mundial de la categoría que se disputa en España. Se enfrentan contra Cataluña. En el tenis hablamos de Adrián Soriano. El hispano colombiano se coronó campeón del M15 de Kralón tras derrotar a Oleksiy Kucherov por parciales 7-5, 5-7 y 6-3. Es el segundo título de Soriano en la temporada. Finalmente, en el suramericano sub-20 de futsal, que se disputó la segunda jornada, en donde Colombia se impuso ante Venezuela por 2-0. La selección cafetera llegó a 3 puntos y es tercera de su grupo detrás de Brasil y Uruguay. Bolivia será el próximo rival de Colombia el miércoles 20 de noviembre.
Hola, Martín. Hay un gesto hoy contra el racismo. Se va a ver en el partido de Brasil-Uruguay. El protocolo es muy sencillo. Los jugadores cruzan los brazos sobre el pecho en un acto de, pues, para llamar la atención, a ver si erradicamos, si es posible erradicar esos gestos racistas que se dan en el fútbol. Martín, comenzó a jugar Alemania con Hungría ya, ¿oíste? Un minuto. Ay, creo que te llevan.
Uy, siquiera me avisaste.
No, ¿qué tal? No.
Bueno. Esto no puede pasar, Hernán, se me pasó. De verdad. Pero, que esto no, perdónenme.
Pues sí, mucho cuidado.
No está bien.
Los alemanes.
No, esto no está bien. La verdad que ofrezco excusas porque esto no puede volver a pasar. Se me pasó el
partido. Después de que mencionamos lo del técnico ese de Godoy Cruz, ya son 30 técnicos en Argentina que dejaron el puesto este año. 30, Martín. Eso no dura nada, ¿no? Bueno, pero ve, República Checa le está ganando a Georgia 1-0, a Georgia. Son partidos de la Liga de las Naciones de la UEFA, pero nosotros tenemos ahorita, Martín, ahorita, ¿quién lo creyera? A las 3 Bolivia-Paraguay, para matar el tiempo, entre comillas, antes de que nos aparezca, Martín, el juego de la selección Colombia. Que, por supuesto, no tenemos alineación confirmada, ¿no? Hay que decirlo.
No. ¿Ah? No, Hernán, pues supuestamente ahí no hay claridad sobre 3 posiciones.
Sí,
Quintero, pero... o James, está lo de Castaño o Portilla, ¿cierto, Hernán?
Sí.
Y está lo de Durán o Córdoba. Sí, aquí ya Córdoba. Estoy con Hungría, Alemania.
Ay,
y
bueno,
soy muy pendiente, Hernán.
Sí, eso vi que estabas pendiente. Sí, estabas
eso
pendiente.
No, ¿sabes algo, Hernán?
Hola.
Eso no va a volver a pasar.
Ah, bueno. Así probablemente en los niños, tranquilo, papi, que eso no. Ve, Martín, no tenemos árbitro colombiano hoy en la jornada, ¿no? No tenemos, te voy diciendo.
¿No?
No hay ninguno. No.
Vaya. ¿Y eso te molesta, Hernán, o te parece bien?
No, eso es simplemente una ratificación de que eso lo manejan, ya sabes cómo es el cuento allá, ¿no?
Bueno. Oye, Alemania rotó.
¿Cómo así? ¿Ah?
Pues está jugando, sí, pues rotó varios jugadores. Está jugando Isque Sané, que no fue titular del partido pasado. Brandt, que no jugó. Gnabry, tampoco. Hungría 0, Alemania 0.
Ya.
Puso de 9, ¿sabes qué? Puso de 9 a Furich, el jugador del Stuttgart.
Sí.
Qué locura. Sigue tú en estudio, hermano. Aquí pendiente.
Martín, te quiero decir que ese jugador que mencionamos ayer, Artur Cabral, sigue siendo el jugador que están buscando en Brasil de regreso a Flamengo para reemplazar a Gabigol, que entre otras tampoco fue autorizado para estar en planilla para el juego de mañana por el Brasileirão ante Cuiabá. No está tampoco yo. Pero
es una noticia que no es de mi agrado, Hernán, porque el Cucho Hernández estaba sonando para Flamengo. Entonces Artur Cabral, porque empezó su carrera en el Ceará, luego fue al Palmeiras, no jugó mucho y fue al Basilea. En Basilea se cansó de hacer goles, en Fiorentina estuvo, en Benfica ahorita no le ha ido tan bien. Si tú te pones a ver, no ha sido así muy
bueno. Te voy a dar Te voy a dar los árbitros de la primera fecha de las finales en Colombia. Para el partido Millonarios Deportivo Pasto en Bogotá, el árbitro será John Ospina. El VAR lo va a manejar Nicolás Gallo. Para el partido Nacional Santa Fe, el árbitro del Valle, Diego Ulloa. John Perdomo manejará el VAR. Para el partido Once Caldas Deportes Tolima en Manizales, juez de Casanare, Ferney Trujillo, y el VAR, Ricardo García. Para el partido en Barranquilla, Junior América de Cali, árbitro Wilmar Roldán, y el VAR a cargo de Fernando Acuña. Son los encargados de los juegos de la primera fecha. Bueno, Martín, es veterano y está retirado, pues recientemente, hablo de Claudio Bravo, el arquero chileno. Pues bien, el arquero chileno hoy en día lo quieren sacar de su jubilación, de su sitio, tres equipos. Uno es Colo-Colo, otro es la Católica y otro es el O'Higgins de Rancagua. Esos son los que están pujando para que el hombre vuelva al cuento. Vamos a ver.
Oye, si Hernán, ¿sabes qué dicen? Que el más cercano a Bravo es el equipo rancagüino.
Ah, el O'Higgins de Rancagua, sí. Ay, sí. Martín, último momento, ¿cómo te parece? El Tata Martino no es más el técnico del Inter Miami.
Ay, no, ¿sabes algo? Me sorprendes.
No, ¿qué tal? ¿Qué tal esa expresión hoy en el Estadio Metropolitano? No, no va a jugar Durán. Ah, me sorprendes. No, estás contestando como el maestro Alberto Casas. No.
¿Sabes algo?
Ponete emoción. No, ¿y por qué lo sacaríamos al fin?
Súbitamente he quedado agarrotado de la sorpresa.
Seguramente
encalambrado.
Que le están cobrando la... No, Martín, ¿será que le están
cobrando la...? No, es que no tiene presentación. Olvídate.
Lo que perdió, ¿no?
Equipo.
¿Cierto?
Sí, no tiene presentación. Olvídalo. Quedó por fuera de todo, de las cuartos de final. Lo sacó el Atlanta United con menos inversión. Es que Hernán, o sea, le trajeron todo. O sea, es que Alba, Suárez... Messi, es demasiado. Ese Gómez del el paraguayo, que figura, jugador carísimo, que seguramente va a Europa.
Martín,
Diego Gómez.
En Uruguay, el tema ahora es el salario que le firmaron a Marcelo Bielsa. Hace poco oí a un ex seleccionador Markarián, ¿te acordás? Sergio Markarián.
Sí, bueno, en Paraguay fue bueno.
Y le fue bien en Perú también, creo. Pero ¿sabes
qué? Sí, el uruguayo.
El hombre hizo un resumen, dijo, mire, si Uruguay llega al Mundial, está salvado el contrato de Bielsa. Si Uruguay no llega al Mundial,
es que llega.
Perdió la inversión Uruguay. Y él
Uruguay
dice, ¿por qué? Vamos a términos económicos, ¿cuánto le van a pagar a cada selección cuando llegue al Mundial? Dependiendo, inclusive hasta dónde llegue, subirá un poco más. Entonces dice, ahí está garantizado el contrato. Eso es, puede ganar 4, 5, lo que sea. La plata sabe la Asociación Uruguaya, como cualquier federación, cuánto representa estar en el Mundial y qué premios ganan, por ejemplo, si llegan a cuartos de final o a semifinales, en fin. Entonces él dijo, no se preocupen, no importa lo que él gane, que total, la asociación salva el billete, ¿oyó?
Cuando Uruguay juega la Uruguaya, es un equipo más confiable, me parece. Y no es una paradoja, no es indescifrable, pues, que ese tiene que ser el juego. Digamos que cuando juega más directo, ¿no te parece, Hernán?
Pues, parece es que el juego...
Las críticas a Bielsa es que están jugando a lo que no es, pero bueno.
Bueno, Martín, ¿cómo te parece que ahorita a las tres, empieza la jornada eliminatoria con Bolivia-Paraguay a las tres y a las seis, joven, Selección Colombia a buscar... restañar las heridas sentimentales que dejó la derrota ante Uruguay, y se va a conseguir,
o sea, como te lo dije, de estaño.
Yo creo que Colombia gana. Espero que gane. Tiene con qué, ¿no? Y una vez más queda demostrado algo, Martín. Los jugadores son los que definen. Eso no hay más que hacer. Puede que el técnico haga lo que haga, diga lo que diga, escriba, pinte. Los que juegan son los que ganan y pierden, o pierden. Martín, muchísimas gracias a los oyentes.
Gracias por todo.